Génesis 5 le puse como título a este mensaje, De bueno a malo. Si tomas notas, el título es De bueno a malo. Y sabes, hay algunos, los evolucionistas, puedo decir, que te dicen que las cosas van mejorando y no empeorando. Te dicen que de nada, de absolutamente nada, en un tiempo hace muchos años, todo sucedió. Es decir, que en un tiempo no había nada y de repente a través de mucho tiempo hubo una gran explosión o un estruendo grande y que de ahí se formó la vida. Es la teoría del evolucionista. Y sin meternos mucho en los detalles de ese pensamiento, a la raíz de lo que ellos te están tratando de enseñar o la idea que ellos tienen es que todo va mejorando, ¿sí? Mientras que la Biblia nos dice que todo va empeorando, ¿sí? Es algo totalmente diferente. Se puede decir que nosotros que hemos estado estudiando aquí Génesis, que capítulo 1 y 2, todo estaba perfecto, todo estaba bien, todo estaba mejor, si lo puedo decir de esa manera. En estos dos capítulos no había pecado, el humano existía en un estado eterno, estaba en la presencia de Dios, estaba en el huerto de Edén y todo estaba perfecto. Pero leemos capítulo 3, la caída del hombre, y vemos un espiral descendiente de ese momento en adelante. Ya no es que todo va mejorando, sino que todo va empeorando. Y bíblicamente todo empieza a decaer, todo empieza a empeorar. Piensa en nuestras vidas, o sea, nacemos en día uno y empeoramos, o sea, vamos como creciendo y luego bajamos a ser ancianos, ¿verdad? Y luego ya nuestra vida se acaba, va empeorando, no es como que mejoramos y vivimos para siempre como en un tiempo. Entonces decidí ponerle como nombre a este estudio de bueno a malo, porque si recuerdan, la semana pasada vimos la historia de Caín y de Abel. Recuerdan la historia, vimos que las cosas siguen en ese estado descendiente desde capítulo 3. Desde el momento que tomó del fruto Eva y Adán, empezaron a empeorar, tenemos esa espiral descendiente y capítulo 4 nos lo confirma aún más, ¿no? Nos dice de la muerte del asesinato, se puede decir, del primer humano, donde Caín mata a Abel, ¿sí? Caín se ofende con Dios por no aceptar su sacrificio, recuerden, y como que se desquita él con su hermano y lo mata. Y terminamos con el linaje de Caín, recuerdan la semana pasada, ahí en capítulo 4, nos habla de cómo van de nuevo empeorando las cosas. Después de decirnos un poco de Caín, de su descendencia, como de versículo 17 para a 26 de capítulo 4, vemos ahí en 19 que nos cuenta de Lamec. Lamec toma a dos mujeres, algo que Dios no había permitido, no había dicho que no, pero al mismo tiempo no es como que él dijo que háganlo, lo pueden hacer. Y este hombre hace eso y no solo toma dos mujeres, sino que después de un tiempo ahí vemos que él se jacta de haber matado a un joven. Oh, me molestó este joven y ¿sabes qué? Lo maté. Y vemos cómo va de nuevo esa espiral descendiente. Pues en nuestro texto hoy parece ser que hay un aliento de esperanza. Nos toca ver el linaje del tercer hijo mencionado de Adán y Eva, Set. Digo y lo digo otra vez y lo tengo que decir, que tercer hijo mencionado porque no todos los hijos o hijas son mencionados. Tuvieron Adán y Eva la oportunidad, como vimos la semana pasada, si le calculamos uno cada 10 años, de perdido, bueno, la oportunidad de tener de perdido 80 hijos por ahí. Entonces, no todos son mencionados, nos menciona solo uno que otro. Y hoy vamos a ver la descendencia o linaje de Set. Pues parece ser que todo está bien. Dejamos capítulo 4, empezamos con capítulo 5 y vemos un linaje bueno. Ahora no nos va a hablar de eso, de dos mujeres, de matar a gente. Vemos que todo parece que está bien. Solo para leer los primeros versículos de capítulo 6 y darnos cuenta que no, que todo no está bien. Vamos de bueno, capítulo 5, a malo, capítulo 6. Y la única razón aquí que los antepasados de Set son grabados aquí en la Biblia es para demostrarnos el linaje del Mesías, de Jesús. Dios le había dicho, si recuerdan, a Satanás, a la serpiente, dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y la simiente de ella. Su simiente te herirá la cabeza, pero tú le herirás el talón. Y a través de Set vemos la conexión entre versículo 15 de capítulo 3, lo que les acabo de leer, y Jesús. Nos está demostrando cómo es que llegamos hacia Jesús. La mayoría de los versículos de hoy contienen nombres, genealogía. De hecho, que van a ser muchos nombres que no voy a ni poder pronunciar. Entonces, aguántenme cuando empiece a decir estos nombres. Y aunque son muchos nombres, hay mucho significado y importancia en estos nombres. Entonces, no se me duerman, no digan, ay, es que vamos a estudiar nombres, vamos a verlo aquí uno por uno, pero van a ver que es algo hermoso. Y si tomas notas, te animo que escribas unas cosas que te voy a decir. Entonces, vamos a empezar, capítulo o versículo 1 de capítulo 5, dice así: este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó al hombre, Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Empieza desde el principio Moisés, que escribió Génesis. Dios creó al hombre y a la mujer y les llama Adán. Interesante, otras traducciones, tal vez la que tienes tú dice seres humanos, si les llamó humanos, seres humanos. Entonces, si tomas notas y si estás conmigo en eso, quiero que apuntes primero el nombre de Adán y luego ahí enseguida de su nombre, el significado de Adán es seres humanos, ¿okay? O humano, como tú quieras, ¿sí? Al final creo que nos va a sorprender algo súper hermoso. Entonces, primero Adán, seres humanos. Noten que aquí en versículo 1 Dios los creó a su semejanza, dice. Sí, como en su semejanza, y hay mucho de lo que podamos decir que quiere decir, es en, como hablábamos, ¿verdad? De en una trinidad, en cuerpo, alma y espíritu, como Él es Padre, Hijo y Espíritu. Hay muchas maneras que uno puede ver eso en su semejanza, pero esto es importante porque aquí Dios los ha creado sin pecado. Mientras que versículo 3 dice algo diferente acerca de la existencia de Set. Véanlo conmigo, verso 1 y 2 han sido creados Adán y Eva en la semejanza de Dios. Verso 3 dice, y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Entonces aquí si ves la genealogía, aquí lo que tenemos en la pantalla, tenemos a Adán, tenemos cada persona y los años que va viviendo. ¿Okay? Entonces tú puedes checarlo en lo que vamos hablando de estos nombres. Entonces Adán engendró, o ahora no es creó, sino que ahora se engendró, produció, se puede decir, a un o le nació un hijo y le puso de nombre Set. Set significa designado. Entonces ahí en tus notas puedes poner el nombre Set y lo que significa es designado. Recuerden, Eva había dicho de Set, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Set. ¿Sí? Y por eso es que le puso designado. ¿Sí? Si no fue Caín, su simiente, y si no fue Abel, el hijo que va a herirle la cabeza a la serpiente, entonces tiene que ser Set. Y le pone, tú eres el designado. Pero quiero que noten cómo fue engendrado este joven, este niño. Dice que a la, su semejanza, hablando de Adán, disculpen, conforme a su imagen. Dios creó al ser humano, Adán y Eva, a su semejanza, sin pecado, pero ahora Adán, después de haber pecado, tiene hijos a su semejanza, como él veía, conforme a su imagen. Y ahora estos niños, de ese punto en adelante, hemos nacido en la semejanza de Adán, que ¿qué es eso? Con pecado. Ahora hemos nacido con eso en nosotros, ya no en la semejanza de Dios en cuestión que nacimos sin pecado, ahora nacemos en la semejanza de Adán con pecado. Y por lo tanto, la necesidad del Mesías, y esto todo encaja súper bonito. Todo esto nos lleva a nuestra necesidad de un Mesías, de alguien que nos rescate, porque ahora nacemos con un problema en nosotros. Nacemos con pecado, ¿y qué vamos a hacer con ese pecado? Oh, pues necesitamos que sangre sea derramada para el perdón de tus pecados, y por eso es la importancia de Jesús, por eso vino Jesús. Entonces seguimos. De 130 años tiene Adán a Set, y luego verso 4 dice, y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos y hijas. De nuevo, no nos da todos los nombres de sus hijos y de sus hijas, solo los que importan en el linaje del Mesías. De hecho, que lo vamos a ver en el resto de nuestros versículos. Versículo 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. ¿Sabes? Adán pudo haber sido la primera muerte natural en todo el mundo. O ya nos han mencionado que ha muerto gente, sí, sabemos que Abel fue asesinado y sabemos que Lamec mató a un joven, pero de causas así naturales, como según se ve aquí, Adán pudo haber sido el primero. No sabemos, pero es posible que él fue la primera persona a morir de causas o de cosas naturales. Vive en total 930 años. Años, wow, 930 años vivió Adán. Verso 6, vivió Set 105 años y engendró a Enos. Y vivió Set, después que engendró a Enos, 807 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Entonces Set de 105 años engendró a Enos. Ahí en tus notas puedes poner el nombre de Enos, y Enos significa, su nombre es mortal. Es mortal. Pues Set tiene más hijos y hijas y muere a la edad de 912. Joven, ¿eh? Solo 912 años. Versículo 9. Y vivió Enos 90 años y engendró a Cainán. Y vivió Enos después que engendró a Cainán 815 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Enos vive 90 años y le nace un hijo, Cainán. Cainán significa dolor o pena o tristeza, pero por tus notas tú le puedes poner dolor. Cainán es dolor. Y como los demás, Enos tiene más hijos e hijas y muere a los 905 años de edad. Verso 12. Vivió Cainán 70 años y engendró a Maalaleel. Qué nombre, ¿no? Maalaleel. Y vivió Cainán, después que engendró a Maalaleel, 840 años, y engendró hijos y hijas, y fueron todos los días de Cainán, 910 años, y murió. Cainán engendró a un hijo, el nombre de él fue Maalaleel, y este nombre es muy bonito. Maalaleel significa alabado Dios. Alabado Dios, o alabar el nombre de Dios. Por nuestras notas le ponemos alabado Dios. Si notas, el sufijo de este nombre es él. ¿Sí? Dios, que es Dios, él, termina en él. Maalal es adoración o alabar. Entonces es alabado Dios o alabar a Dios. Pues después de 910 años, Cainán muere. Y sabes, es interesante. Acabamos de empezar aquí en este linaje, llevamos 1, 2, 3, 4, cuatro personas, pero se siente, ¿a poco no?, que estamos como caminando por un panteón. O sea, vivió esta persona y murió, vivió y murió. Imagínate, es como que estás viendo ahí, estás por el panteón y estás leyendo los años de cada persona. Interesante. No, esto no ha pasado, no ha sucedido en la historia del mundo. Es primera vez que estamos viendo esto. Van a ser 8 personas que fallecen aquí en capítulo 5. Interesante, 8 de ellos. Pues aquí inmediatamente se empieza a ver el efecto del pecado. Recuerdan, al momento que comes de ese árbol, morirás, le dijo Dios a Adán. Y aquí lo estamos viendo, persona tras persona, aunque están viviendo muchos años, 900 años, ahorita vemos el que vivió más tiempo que los demás, que todos, de todos modos tienen un principio y un fin, ¿verdad? Estamos viendo que ya no hay una eternidad, ahora hay principio y hay fin, el efecto del pecado al ser humano. Versículo 15, vivió Maalaleel 65 años y engendró a Jared. Y vivió Maalaleel después que engendró a Jared 830 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Maalaleel 895 años y murió. Se pueden dar cuenta que aquí van creciendo los humanos, ¿no? La cantidad de humanos en el mundo. Ya cada uno ha tenido hijos y hijas, y esos hijos y hijas han tenido hijos. Entonces así vemos cómo va creciendo el número de seres humanos en el mundo. Y esto es nomás diciéndonos de estas personas. Entonces piensen en los hijos y hijos de ellas, en los que ellos tienen hijos. Eran millones de personas después de muy poco tiempo. Entonces este hombre Maalaleel engendra a un hijo, Jared. Y Jared significa descender o bajar, descender, algo descendió. Maalaleel vive un total de 890 años y como los demás murió. Ahora sigue en nuestro texto uno de dos personas en la Biblia que no murieron, solamente hay dos. Aquí vamos a ver a Enoc y a Elías, no vamos a ver a Elías, pero es la otra persona, puedes leer de él en Primera de Reyes 15, por ahí creo, está la historia de Elías. Versículo 18 dice, vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió Enoc. Otro nombre interesante, Enoc significa enseñar, enseñar o enseñanza, pero por nuestras notas puedes ponerle enseñar. Y sabes, esto va de acuerdo con lo que dice la Biblia. Y no es mencionado una vez más en el libro de Judas, en el Nuevo Testamento, el hermano de Jesús. Y Judas dice esto, dice que Enoc era un profeta. Dice, ahí en Judas 14, discúlpame, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Interesante, ¿no? Su nombre quiere decir enseñar, y aquí lo vemos profetizando a Enoc, como que está cumpliendo con su llamado, ¿no? Ahora él es un profeta, él es el que está proclamando cosas y encaja con su nombre de Enoc. Entonces, el papá de Enoc, Jared, vive 962 años y murió. Ahora, los siguientes versículos nos dicen un poquito más de este hombre, Enoc, que no falleció. Versículo 21. Dice, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios. Después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. Es como una película, ¿no? Algo que de repente dices, oye, ¿sí dónde está? Sí. Hay una historia de una niña que en su clase así de dominical les estaban enseñando de Enoc. Y llega a la casa después de la iglesia y le dice a la mamá, oye, ¿sí, de qué les enseñaron hoy? Y dice, pues nos hablaron de Enoc. Y le dice, y Enoc se lo llevó Dios. Y dice la mamá, pero pues ¿cómo? O sea, explícame de eso. Y dice la niña así en su infancia, así en como ella lo puede explicar. Dice, pues es que Dios venía diario a buscar a Enoc y se iban caminando. Y caminaban diario, y diario venía Dios ahí a la cerca de la casa de Enoc y se lo llevaba así de la mano y caminaban, y era la costumbre de ellos. Y uno de esos días estuvo tan bonita la plática, fíjate, una niña, dice que seguían caminando y caminando y caminando para cuando se dieron cuenta, oyes, ya fue mucho tiempo. Y voltean hacia atrás y ven que ya están súper lejos de la casa de la niña. Y que dijo Dios, ¿sabes qué? Ya estamos más cerca a mi casa, entonces vamos a la mía. Y que de repente mejor ya no regresó Enoc. Y buena explicación, el Señor se lo llevó, ¿sí? Dios se lo llevó, y en los 65 años de edad le nace un hijo a este Enoc y le pone el nombre Matusalén. Y aquí es donde se ponen más interesantes las cosas. Chécalo conmigo. Primero, el nombre Matusalén, que no se me olvide, significa, interesante, su muerte traerá. Su muerte traerá, o otros han dicho que puede significar, después de su muerte vendrá. En tiempos pasados, los nombres y apellidos de la gente se daban con sentido, ¿sí? Con algo que definía tu familia o quién eres, a qué te dedicabas, y muchas veces así es como se daban los nombres o los apellidos. Pues parece ser que Matusalén tenía un mensaje ligado con su nombre. Algo iba a pasar después de su muerte. Le da el nombre su padre Enoc, su muerte traerá. Interesantemente, Matusalén es el hombre que vive más tiempo en toda la Biblia, 969 años. Y muere el mismo año, interesante, que Dios mandó el diluvio. Si lo ves aquí en la pantalla, si buscas su nombre y ves donde ahí está el diluvio, en el año 1656, según lo que tenemos de Adán año cero a los 900 y tantos años que vivió, notas ahí que Matusalén muere el mismo año del diluvio. ¿Te imaginas tenerlo como hijo a este Matusalén, sabiendo que el momento que él muere algo va a venir? Piénsalo, es tu hijo. de repente en cualquier cosita, ves que le da así como el catarro, que no se nos vaya a morir, ¿sí? Ves que no lo encuentras, ¿dónde está Matusalén? No se vaya a caer, bájate de ahí, no andes comiendo eso, déjalo otro, ¿te imaginas? O sea, qué estresante, ¿no? Tener al hijo que sabiendo que al momento que él fallece, algo va a suceder, y este es Matusalén. Pues le nace este hijo a Enoc, y en versículo 22 nos dice algo de Enoc. Dice que caminó Enoc con Dios después de engendrar a Matusalén. Algo pasó, porque como está escrito, nos indica que antes de esto no caminaba con Dios. Sí, caminó y no con Dios después de engendrar a Matusalén. Algo cambió cuando nace este niño que le causa a Enoc caminar o dedicar su vida a Dios. Quizás vino todo con la profecía que al momento que él fallezca algo va a pasar. ¿Sabes? Interesante, ¿a poco no? Si tu hijo te dice Dios, dale este nombre. Después de su muerte vendrá X, sabemos que es un juicio que va a venir. Creo que todos de nosotros como que arreglaríamos nuestra vida para estar bien con Dios. No, hijo, le vale más hacer algo bien. Y Enoc lo hace. Y Enoc camina con Dios. Dice que caminó con Dios por 300 años y desapareció porque lo llevó Dios. No lo puedo explicar. Dios se lo lleva, lo levantó. Quizás como dijo la niña, ¿no? Estaban más cerca a la casa de él, que mejor quédate conmigo, ya, ven tú conmigo. Y sabes, se me hace a mí súper interesante que Enoc camina con Dios en un tiempo donde el caminar con Dios era casi imposible. Era imposible caminar con Dios. Vamos a ver en capítulo 6 el desenfreno, la moralidad de este tiempo. Estaban feas las cosas, tan feas las cosas que causa que Dios juzgue con el diluvio a la gente, y aún así caminaba Enoc con Dios por 300 años. Eso creo que habla de nuestro tiempo, ¿no? Creo que nosotros vivimos. De hecho, que la palabra dice, como en los tiempos de Noé, ¿no? Decía Jesús. Oh, yo siento que estamos súper cercas a la venida de Jesús. Cuando Jesús va a venir por su iglesia y nos va a arrebatar, como dice Tesalonicenses. Y vamos a estar con él. De hecho, que ahorita vemos poquito de eso. Pero si te pones a ver la moralidad de nuestro tiempo, si te pones a examinar el desenfreno del tiempo en el que vivimos. Dice, ¿sabes qué? Están las cosas como el tiempo de Noé. Se ve. Piénsalo, todo lo que tú, pues no me quiero meter en detalles, pero saben de lo que digo y digo yo, wow. Caminar con Dios hoy es igual de difícil como Enoc. ¿Por qué es difícil? Que ustedes estén aquí hoy, esta noche, es algo asombrante, porque pueden estar en mil otros lugares, ¿a poco no? Muchos lugares. El otro día publicó alguien en Facebook, no sé si aquí donde estaba la Ford, ven que están fincando algo aquí en el centro, y todos están diciendo es que va a ser esto, va a ser lo otro, y va a ser un Walmart, va a ser, sí saben de dónde hablo. Y todavía no nos dicen, hay gente que dice que van a hacer ciertas cosas, uno de ellos un Starbucks, y pues está bien, si va a estar y me queda más cerca. Pero dentro de los comentarios es algo que vi en Facebook, dice una persona y dije, en los tiempos que vivimos, dice un varón, no supe quién fue, dice, ¿sabes qué? Prefiero que pongan un table dance ahí para que ya no tenga que ir hasta Silao. Y digo yo, los tiempos en los cuales vivimos. ¿No? Que la gente prefiere, para que no me cueste tanto, mejor que pongan un table dance ahí y me queda más cerca. estamos viviendo en un tiempo donde la moralidad está decayendo, en una espiral descendiente, igual como Enoch, y aún así él caminó con Dios por 300 años. ¿Sabes? Hay algunos que comparan a Enoch con la iglesia. Según Tesalonicenses 4, la iglesia, nosotros vamos a ser arrebatados para evitar la gran tribulación. Al momento que digo eso, puedo hablar de ese tema por otra hora o varias horas. Sí, porque hay diferencia de opiniones en todo eso también. Pero como nosotros lo vemos, es que Dios va a arrebatar la iglesia, la va a quitar para que no tenga que pasar por el juicio de la gran tribulación, de esos siete años de tribulación que vemos en el libro de Apocalipsis. Entonces Enoch escapará la muerte y el juicio del diluvio. Interesante, ¿no? Es como un símbolo de la iglesia, Enoch. Y Noé, no para seguirle, pero Noé y su familia es un símbolo, como Dios los va a preservar en el arca, de los judíos que sí van a vivir en el tiempo de la gran tribulación. Nos dice que van a ser 144 judíos que van a ser preservados, ¿sí? Si has leído Apocalipsis. Y muchas veces comparan a Noé como aquellos que fueron preservados en esa arca y no sufrieron el juicio del diluvio. Y los demás que van a morir, los que van a sufrir el juicio, pues todos los que van a morir en el diluvio, es igual a los que van a morir durante la gran tribulación. Es hermoso, es otro tema, pero fue algo extra para ustedes. Así es que no muere, se lo lleva a Dios. Y después de él sigue versículo 25, vivió Matusalén 187 años y engendró él a Lamec. Y vivió Matusalén, después que engendró a Lamec, 782 años y engendró hijos y hijas. Fueron pues todos los días de Matusalén 969 años y murió. Matusalén engendra a un hijo y le nombran Lamec. Su nombre significa, para tus notas, desesperado. Lamec o lamento, de ahí viene nuestra palabra lamento. Estaba totalmente desesperado, se dice ese nombre. Entonces Matusalén vive sus 969 años y fallece como el hombre que vivió más que cualquier otro. Más que cualquier otra persona. Y sabes, para mí habla poquito de la gracia de Dios. Su nombre traía un juicio, traía un fin, ¿sí? Al morir vendrá, o su muerte traerá. Y Dios en su misericordia, en su gracia, le extiende la vida a este hombre más que a cualquier otro. La gracia de Dios, ¿sí la ven? ¿Sí la notan? Aquí en Génesis 5, les dije que iban a haber unas cosas interesantes aquí. Entonces, 969 años, fallece el hombre que vivió más. Verso 28, vivió Lamec 182 años y engendró un hijo y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec, después que engendró a Noé, 595 años, y engendró hijos y hijas. Y fueron todos los días de Lamec 777 años, y murió. Pues Lamec tiene un hijo, a la edad de 182 años, y le da el nombre Noé. Noé significa descanso, descanso. Es interesante porque Lamec fue el último, si ves aquí la genealogía, Lamec fue la última persona que pudo haber hablado con Adán. Fíjate bien, los años de Adán, y luego baja así a Lamec. Y ves que según la genealogía, Adán vivió por otros 56 años después del nacimiento de Lamec. A Noé ya no le tocó, pero a Lamec sí. ¿Y te imaginas Adán hablando con él de la promesa en Génesis 3:15? ¿O de Adán hablándole de cómo eran las cosas en el huerto antes del pecado? Oh, te cuento, Lamec, siéntate aquí en mi pierna, le decía, y le empezaba a decir, si supieras o si hubieras visto los mangos de este tamaño, las uvas, ni las podíamos cargar de tan grandes que eran, y los árboles y el huerto y todo eso, a Lamec todavía le tocó oír las historias de Adán. Wow. De Génesis 3:15. Y Lamec, tal vez viendo a todos sus antepasados, a su papá, a sus abuelos, su bisabuelo, a todos los demás que están mencionados aquí, y notando que ninguno ha sido el Mesías, ninguno ha sido la simiente que iba a romperle la cabeza a la serpiente, dice: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Tal vez mi hijo, tal vez Noé va a ser el Mesías. Él lo había oído de la boca de Adán. La promesa, lo que Dios había dicho, Lamec lo escuchó de Adán. Y sabes, de una manera u otra, él decía algo correcto al decir esto, porque a través de Noé, Dios iba a mandar el Mesías. Es el linaje de Jesús. Noé no iba a ser el Mesías, pero él tendrá un papel importante en la genealogía de Jesús. Va a ser el único que va a sobrevivir el diluvio, él y sus hijos. Entonces, de una manera u otra, sí estaba bien Lamec en decir esto. Oh, no va a ser su hijo, pero va a formar parte del linaje de Jesús. Entonces, de ahí vemos que termina capítulo 5 con versículo 32. 32 dice así: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Noé se esperó mucho tiempo, ¿no?, para tener hijos. ¿500 años? ¿500 años para tener un hijo? ¡Wow! Interesante. Y aquí nos dice que solo tuvo 3. Si notas, de Noé no dice y engendró más hijos y hijas. Noé solo tuvo 3. Y aquí nos da los nombres: Sem, Cam y Jafet. Dios tenía un plan. No iban a caber todos en el arca. Hermoso cómo Dios está aquí en todos los detallitos de Génesis 5. Entonces vamos a ver Sem, Cam y Jafet, y en los próximos capítulos vamos a ver que Dios va a preservar a la familia de Noé, va a preservar a su esposa, a sus hijos y a las esposas de sus hijos, y los demás van a morir. Entonces así termina capítulo 5, vamos a darle capítulo 6. Ahora, capítulo 6, versículo 1 a 8 es como un paréntesis, ¿sí? Es como, vemos que capítulo 5 termina con Noé y sus hijos, y luego en versículo 9 de capítulo 6 vemos que como que retoma esto de las generaciones o la genealogía. ¿Sí lo notan? Ahí adelántense poquito. Pero verso 1 a 8 es como un paréntesis, como que se detiene y luego empieza a enfocarse en otra cosa. Estos 8 versículos nos dan una idea del estado espiritual de la gente en este tiempo, de lo que decía yo de los tiempos de Enoch, donde él caminó con Dios. Aquí nos va a decir algo de la inmoralidad de este tiempo. Hoy solo vamos a ver los primeros 4 versículos, y luego ya la semana que entra seguimos con lo demás. Pero versículo 1 dice esto: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Paramos ahí. Oh, llegamos a unos versículos ambiguos. ¿Sí? No nos dan mucha información. Es un poco ambiguo aquí lo que dice y lo que graba Moisés. Y sabes, estos versículos han causado mucha discusión. Grandes discusiones aún entre los teólogos más respetados. No todos pueden reconciliar lo que está diciendo aquí la palabra. Entonces vamos a verlo una parte a la vez y luego les doy las diferentes opiniones, ¿sí? de estos versículos, de lo que dicen los teólogos, que yo no soy uno de ellos. Solamente les voy a compartir lo que pensamos de esto. Primero, quiero que noten que aquí menciona dos grupos. Versículo 1 menciona a los hijos de Dios y luego menciona a las hijas de hombres. Si tú decides tomar la posición o la postura que lo interpreta literalmente, sígueme, según lo que acabamos de leer en capítulo 5, entonces llegas a la conclusión que los hijos de Dios son el linaje de Set, porque nos acaba de hablar de Set, de su genealogía, de todos estos hombres, la descendencia de ellos, ¿sí? Y las hijas de los hombres vienen de la descendencia de Caín. Lo explico un poquito más. Este modo de pensar va de acuerdo con la verdad que Caín ya no era considerado hijo de Dios. Recuerden que Dios le da oportunidad, ¿a poco no? Arrepentirse. ¿Qué hiciste? ¿Dónde está tu hermano? Escucho la sangre de tu hermano. Le había dado Dios oportunidad tras oportunidad. ¿Y qué hace Caín? Le da la espalda a Dios, ¿verdad? Vimos que no se arrepintió. Es igual como hoy en día, puedes decir, un incrédulo no es hijo de Dios, le ha dado la espalda a Dios. Pero todo aquel que ha aceptado a Jesús, hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, si lo interpretas literalmente, llegas a esa conclusión. Los hijos de Caín se han representado, si lo hemos visto, piensa en Lamec, como personas violentas y lujuriosos. ¿Sí? Y eso causa una división, hijos que eran de Dios y hijos que no eran de Dios. Entonces aquí tenemos a dos grupos de personas, ¿sí? Aquí está el problema, o aquí está la otra opinión de quiénes son estos hijos de Dios. En varios lugares la frase hijos de Dios se refiere a ángeles. Para tus notas, ahí puedes apuntar y checarlo después. Job, capítulo 1, versículo 6. Puedes apuntar Job, capítulo 2, versículo 1. Job 38, versículo 7. Puedes apuntar Daniel, capítulo 7, versículo... Discúlpame, Daniel, capítulo 3, versículo 25, como referencias a donde dice que y los hijos de Dios son ángeles. Síganme, porque está interesante aquí lo que estamos hablando. Entonces, otra opinión es que los hijos de Dios son ángeles caídos con Satanás, o demonios, puedes decir. Es una de las dos opiniones. Uno de los argumentos es que Satanás está tratando de contaminar la línea del Mesías, ¿sí? Y por eso es que manda a estos ángeles a tratar de contaminar el linaje de Set. ¿Sí? Entonces, para que esté todo corrompido, manda, y luego estos ángeles se mezclan con las mujeres y luego ya tenemos todo desbaratado. Este modo de pensar, y solo les doy las opiniones, ¿eh? Este modo de pensar se puede respaldar bíblicamente. Hay algunos que te dicen, Se puede respaldar con versículos, como, si quieres notar ahí, Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, donde hablando de la condenación de los falsos profetas, dice esto. Déjame asegurarme que es capítulo 2. Discúlpame, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, casi sabía que estaba mal. Segunda de Pedro, capítulo 2, se los leo, dice así, versículo 4. Si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolos a ceniza y poniéndolos de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Entonces aquí está hablando de unos ángeles que fueron condenados, fueron arrojados a esta prisión de oscuridad, y luego da el ejemplo como Sodoma y Gomorra. ¿Qué fue el pecado de Sodoma y de Gomorra? Oh, pues sabemos que fue una sexualidad inmoral, ¿no? Fuera del orden que Dios puso, un hombre y una mujer, dentro de un matrimonio. Entonces, si es eso, usan los que son de ese pensamiento, ese versículo, y más allá te nombran otro. El libro de Judas, hermano de Jesús, en capítulo 1, es solo un capítulo, en versículos 6 y 7 de Judas dice así, dice: ya los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Y luego dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera, o sea, checa las palabras, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Estos versículos se apegan más a que fueron ángeles y no los hijos de Set, la descendencia de Set. Pero al mismo tiempo tenemos pasajes como Mateo 22. Te lo digo, los saduceos queriendo tentar y atrapar a Jesús, recuerdan, vienen a él como era su costumbre, vienen a Jesús y le preguntan de la mujer, recuerdan que tuvo siete maridos y que se le empezaron a morir uno el otro. Yo para el segundo, tercero, ya no me caso con ella, o sea, se le están muriendo todos, ¿verdad? ¿Qué está pasando? Pero tuvo siete maridos, le dicen. Y luego le preguntan en la resurrección, ¿de cuál de los siete será ella, la mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces, cuando estemos contigo, con Dios, ¿de quién va a ser su esposa? Porque pues, tuvo siete esposos, ¿sí? Y le responde Jesús: erran e ignoran las escrituras, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Qué está diciendo ahí? Dice aquí, según Jesús, que los ángeles no se casan, ¿verdad? Según lo que dijo Jesús, el ángel no se casa, y en nuestro texto, los hijos de Dios tomaron a mujeres. Entonces dices, ay, es que como que no encaja todo, ¿verdad? Como que empiezas a examinarlo y dices, entonces, ¿qué fue? ¿Fueron ángeles? ¿Fueron los hijos de Set? ¿Qué está pasando? Pues este tema es debatible y cada lado tiene su respaldo. Te animo a que no te estanques en esto, Mucha gente llega a versículos así y avientan toda la Biblia y dices que no es verdad, no puede ser. Mira lo que está diciendo, no te estanques en esto, porque vamos a ver que no es algo, un tema tan importante que afecta a tu salvación. En realidad no tiene que ver absolutamente nada con tu salvación, con tu aceptar a Jesús como tu Rey y tu Redentor. Lo puedes ver y dices, es que no lo puedo reconciliar y mejor no acepto nada. Excusa, pretexto para no rendir tu vida a Jesús. Pero ahorita les voy a mostrar cómo es que Dios hace todo lo posible para asegurarse que sepamos del Mesías. Sí, que aunque si es Satanás que está tratando de distorsionar todo, está bien, Dios va a preservar su línea para que llegue Mesías. Verso 3 y 2. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. No te confundas, ¿eh? Este versículo es seguido malentendido. Los 120 años no era el plazo de vida de un ser humano. No es que el ser humano ya solamente va a vivir a los 120 años, sino que está hablando del tiempo que resta para el diluvio, para el juicio. Entonces el tiempo de estos hombres va a ser 120 años y luego el diluvio. ¿Sí? Dios está viendo la condición espiritual del hombre y aún así demuestra misericordia y gracia y les advierte: tienen 120 años para arreglarse conmigo. Pero no lo hacen, no lo hacen. Vamos a ver que solo Noé y su familia, dice, son los que están rectos delante de Dios. Versículo 4, había gigantes en la tierra, ahí vamos otra vez, ¿verdad? Había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Parece ser que parte de la consecuencia de versículo 1 a Dios, de estos hijos de Dios con las mujeres del hombre, es una raza de gigantes, que nacen estos gigantes. Pero noten que dice que había gigantes antes y después. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí lo vieron? O sea, no es solamente el resultado de esto. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después que se llegaron los hijos con las hijas. Entonces, gigantes ya existían. Y dice la gente, ¿de veras había gigantes? Pues, depende cómo interpretes tú a la palabra gigantes. Porque gigantes puede ser en estatura y tamaño, pero hay otros que lo traducen como gigante en ferocidad imprudente, caracteres impíos y atrevidos, personas que difunden desastre a lo largo y a lo ancho. La Biblia en otros lugares habla de gigantes. Si tomas notas, Amós 2:9, los amorreos eran gigantes. Deuteronomio 2:10 y 11 menciona emitas y los hijos de Anac como gigantes. Deuteronomio 2:20 menciona los Zonsomeos con Z. Y hay más, pero parece ser que sí había gigantes en la tierra en este tiempo. Entonces, aquí también hay dos puntos de vista. ¿Eran gigantes o eran estas personas feroces que andaban haciendo desastre por todo el mundo? No sabemos, pero sabemos que Dios va a juzgar, ¿no? Y tal vez por este desastre, todo lo que están haciendo estos hombres, vamos a ver que Dios en los versículos dice: me arrepiento de haber creado al hombre. ¿Sí? Y a lo mejor no tanto al hombre, pero a lo que ha sucedido en el hombre, a dónde hemos estado y es lo que va a pasar con el diluvio. Entonces, tú puedes decidir, ¿eran gigantes o eran gigantes, verdad? Que andaban destruyendo y haciendo un desastre. En realidad, ¿sabes qué? No importa. No importa. Y voy a terminar con esto. Empezamos con lo bueno, el linaje de Set. Después de ver el linaje de Caín, lleno de violencia, de lujuria. Y sabes, fue como un aliento, ¿no? Ver el linaje de Set, donde vemos que había profetas, donde había hombres que caminaban con Dios, que le pusieron el nombre alababa a Dios, porque estos hombres alababan a Dios. Y sabes, no importa qué bien nos portemos, este linaje de Set, que los podemos exaltar y decir, oh, eran de los mejores, toda persona mencionada en capítulo 5 nació con pecado y necesitaba la cura. Jesús necesitaba la cura. Y aunque de Set viene el Mesías, toda persona en capítulo 5, tienes que saber, era pecador. Todos los que hemos visto aquí nacieron con pecado y necesitaban a Jesús. Pues capítulo 6 nos demuestra la tendencia del hombre. Y vamos a ver la semana que entra la maldad del hombre, tanto que dice la palabra, los pensamientos del corazón de ellos eran continuamente malos. Y sabes, aparte de Jesús, somos todos continuamente malos. Aún con Jesús siguen nuestros pensamientos malos. No hay ninguno de nosotros que hemos parado de pecar. Seguimos con esa necesidad de un Redentor. Y aquí termino con algo hermoso. ¿Recuerdan los nombres de las personas? Se los voy a decir rápido. Adán, seres humanos. Set, designado. Inos, mortal. Cainán, dolor. Mahalalel, alabado Dios. Jared, descenderá. Enoch, enseñanza. Matusalén, su muerte traerá. Lamec, descanso. Y no, discúlpame, Lamec, desesperado. Y Noé, descanso. Entonces se puede leer de esta manera. Estos nombres se puede leer así. El ser humano es designado dolor mortal, pero el alabado Dios descenderá enseñando que su muerte traerá a los desesperados descanso. ¿De quién habla? De Jesús. Ahí en la genealogía de capítulo 5. Jesús, Dios, el ser humano designado dolor mortal, que es tu pecado. Vas al fin sin Jesús, dolor mortal. Pero el alabado Dios descenderá enseñando, Enoch, ¿recuerdan Enoch? Enseñando su muerte traerá, enseñando que su muerte traerá a los desesperados descanso. Y no importa la condición de capítulo 6, no importa si eran ángeles o hombres gigantes o no, la respuesta es la misma, Jesús. Todo eso solo nos demuestra nuestra necesidad de Jesús. Y si te estancas con ángeles, hombres, quienes eran, no vas a llegar a tu necesidad de Jesús. Y vas a estar con eso y vas a luchar con eso, pero la verdad es que necesitamos a Jesús. Y aquí en esta genealogía nos lo ha mandado, nos lo ha demostrado. Vamos a orar.